Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por tener la oportunidad de hacer comentarios acerca de la palabra que Dios nos da para mantenernos velando y orando para no caer en tentación. El título de la enseñanza dice Valorando la justicia. Es un tema sumamente importante porque dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está lo que nos puede a nosotros identificar en estos días, en este mundo, como iglesia. Como dice la carta, valorando la justicia. Si usted recuerda, el apóstol Pablo se identificó por enviar cartas a las iglesias, pero él mismo nos dice a nosotros como iglesia que nosotros somos cartas abiertas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno es hijo de Dios, va a estar en el mundo que está bajo el maligno y que vive de una manera desenfrenada, desesperada, porque no sabe que hay esperanza de vida eterna. Y por esa situación, nosotros tenemos la dicha de estar, aunque la situación se pone difícil porque escrito está, en el tiempo del fin habrá más violencia, más corrupción, el amor de nosotros, los creyentes, se enfría, la fe de los que oímos la palabra va menguando, y esto es lo que debemos de entender, y por eso la enseñanza tiene como objeto recordarnos esta situación peligrosa, delicada, y que solamente se puede sobrellevar si Dios está con nosotros. Por eso la palabra en esta oportunidad nos dice lo siguiente. El gran mandamiento en las Sagradas Escrituras se da para conocer el amor y la justicia divina. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si usted es entendido, aquí nos está diciendo, no dice que se guarde el mandamiento en la cabeza, no, es en el corazón. Y la enseñanza de estos mandamientos, aquí se habla del gran mandamiento, debe de ser enseñado por los padres a los hijos, y en otro pasaje dice a los hijos de los hijos, o sea, a los nietos. De manera que la situación que se vive en las iglesias es bastante débil porque no hemos llegado a entender que nosotros, para permanecer en este mundo, debemos de prepararnos oyendo la palabra, escudriñándola en casa, estudiándola, tal como lo dice este pasaje de Deuteronomio, capítulo 6, del 5 al 7. Y más adelante nos dice Jeremías lo siguiente. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La cita es Jeremías 17, del 7 al 8. ¿Se da usted cuenta cómo Dios es tan maravilloso, que nos da a entender su amor y el amor que nosotros debemos de tener con cosas naturales, sencillas? ¿Quién no conoce un riachuelo o un río? ¿Quién no conoce que a la orilla de los ríos los árboles son enormes, frondosos, y nunca se caen, nunca se les mira seco? Y lo más importante, que dan su fruto a su tiempo. Él nos lo dice de una manera material, natural, para que lo entendamos espiritualmente. ¿Y qué es dar fruto? Dice, por sus frutos os conoceréis. Y en Gálatas 5, capítulo 20, usted puede leer ahí, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, templanza, benignidad, bondad, mansedumbre. Contra todas estas cosas, dice, no hay ley. Qué interesante lo que Dios nos demanda, lo que Él nos enseña, para que la gente que no ha oído la palabra pueda ver y pueda entender que hay una diferencia cuando buscamos a Dios, aunque generalmente Él sabe en dónde estamos y estamos perdidos, y cuando estamos angustiados y nos humillamos, nacemos de nuevo. Y ya cuando tenemos el nuevo nacimiento, entonces tenemos entendimiento. Y esto es lo que Dios espera que suceda en la vida de cada uno de los que nos llamamos hijos de Dios, que amamos a Dios y que esperamos su venida. Es sumamente interesante lo que Dios hace y lo que Dios quiere que nosotros entendamos. En mi libro de San Juan, capítulo 15, si usted lee del 1 al 15 puede entender mucho más, pero solamente voy a leer yo del 2 al 4. Dice, obediencia a la justicia. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y ya que vosotros estéis limpios por la palabra que se nos ha hablado. Y nos dice, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esto lo dice el Señor Jesucristo a la iglesia. Solamente aquí no pone el árbol, sino que pone la vid de donde se extrae el vino, y el pámpano son las ramitas que sostienen las frutas. O sea, es una enseñanza natural, sencilla, para entender el amor de Dios, para que nosotros lo recibamos y también amemos a las gentes que no conocen a Dios. Uno generalmente, si tiene padres obedientes, eso es un milagro, y los padres con su vida, con su conducta, como lo dije anteriormente, le van mostrando a uno que uno puede tener paz, puede tener fe, puede tener amor y puede tener templanza y esas cosas que el mundo no conoce, que no entiende y que tiene que buscarlas a través drogas a través de productos que recomiendan los médicos, y hay que gastar dinero, y a veces le arreglan una cosa y le descomponen la otra. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 3 usted oye que el árbol de la ciencia del bien y del mal, que los hace creer como Dios, se cumple en eso de que usted va y le arreglan, llamémosle algo de la cabeza, pero les componen el estómago. Por eso es mejor confiar en Dios, creer en Dios y vivir por la fe que viene por oír la palabra. Entonces, esto es lo que lee San Juan 15, del 2 al 4. Pero si usted quiere, más adelante usted va a encontrar ahí la justicia de Dios. Dice que si nosotros no damos fruto, ¿qué pasa? Se seca la rama, el pámpano, se cae, ¿y a dónde va? Al fuego. ¿Y qué es eso del fuego? Es el juicio de Dios para aquellos que estando en la vid no fructifican. Y esto es el ejemplo para nosotros, que estando en la iglesia y oyendo la palabra, no podemos amar, no podemos perdonar, solamente queremos recibir cosas para nosotros. Eso se llama egocentrismo, eso se llama egolatría, y es cuando uno se quiere a sí mismo. Por eso dice Habacuc, el alma que no es recta se enorgullece. Mas el justo, oiga y entienda, por la fe vivirá. Y la fe la adquirimos oyendo, leyendo, y aún más cuando vamos a reunirnos como iglesia. Ahí Dios nos va a preparar algún manjar para que nosotros tengamos la orientación básica de lo que Dios quiere que hagamos y vivamos. Y luego usted tiene que ir a su casa para confirmar lo que le dijeron y ampliar lo que le dijeron, para sentarse, bien sea después de la cena o después del almuerzo, o usted va a buscar a la hora para platicar con su esposa, con sus hijos y sus nietos, porque ellos quizá no lo alcanzan. Pero usted, que es el mayor, o usted, que es la madre y que tiene más conocimiento y está bautizada, usted entiende, usted vive la palabra, y entonces ellos van a estar entendiendo, porque van a ver a sus familiares, a sus vecinos, que no tienen la paz que nosotros tenemos, que no tienen la esperanza que nosotros estamos esperando. ¿Y qué estamos esperando? Que el Señor venga y que nos lleve. ¿Por qué? Porque aquí estamos para ser probados. Si usted sabe y ha leído la historia del pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, estuvo 400 años en Egipto y ahí se perdieron, se olvidaron de Dios, pero clamaron y Dios llegó. ¡Qué misericordia! Después de 400 años de indiferencia, llama a Moisés, lo envía, y Moisés y su hermano Aarón llevan el poder de Dios y lo sacan, y se abre el mar y les dan las leyes para que ellos tengan el conocimiento y el entendimiento cómo cambiar para continuar y llegar a la tierra prometida. Eso es, lo platicamos casi todos los días que hablamos, porque es básico y es fundamental. Y eso es lo que nosotros como iglesia estamos experimentando. O sea, un hijo de Dios no debe de asustarse de las pruebas. Las pruebas son parte de la vida. Dios es formal, es serio, y entonces nos da de su amor, pero quiere saber si nosotros de veras le amamos. ¿Por qué? Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único hijo, oigan bien qué amor, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta? Vida eterna. La gente se muere porque cree que aquí va a vivir, y a los 80 años ya no puede a los 90 peor. Y si llega a los 100, pues hay que sacarlo, llevarlo, chinearlo. Pero Dios aquí, de todas maneras, si usted está en esa condición, Dios lo está probando y hay que ser constante en oír, en creer y en vivir la palabra para esperar el llamado para ir a descansar, a dormir y resucitar. Vea cómo es Dios con nosotros. Así es que entendamos que Dios quiere que nosotros le conozcamos, le amemos y le sirvamos. Ahora nos vamos a ir al Salmo 37. David nos dice: los justos, oiga bien, heredarán la tierra. Eso se lo está diciendo a Israel. Y era Canaán. Pero para nosotros son cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría. Y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. No está en la cabeza. Está en el corazón. Y Dios lo que quiere salvar no es su carne. Él quiere salvar nuestra alma. Esos son los conceptos espirituales que uno llega a leer, oír, entender y vivir. Para eso hay que morir, hay que nacer y hay que pedir el Espíritu Santo. Entonces, ya leímos ese salmo y ahora vamos a leer. Ah, aquí David nos da, dice, en este mismo texto se lee mejor. Mejor es poco del justo, oiga bien eso. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos poderosos. A nosotros nos habla en singular. Y ellos dicen que son muchos poderosos. O sea, que son muchos los ricos. Son muchos los científicos. Pero ¿qué dice? Mejor es lo poco del justo. Porque tenemos a Dios. Porque tenemos su palabra. Y porque tenemos paz. Y la esperanza de la vida eterna. Porque Dios es el que nos da a nosotros la palabra para tener fe y para estar esperando su venida. Otro salmo, vamos a leer. Los ojos de Jehová, oiga bien, están sobre los justos. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere decir eso? O sea, usted va a estar en una reunión. Ahí va a estar el Señor. Usted va a estar en un problema, ahí va a estar el Señor. Usted va a estar muriéndose, ahí va a estar el Señor. Si estamos justificados por la palabra que Él nos da. Entonces es importante que nosotros estemos. Otro salmo dice, viviendo con amor y temor. Dos cosas importantes, el amor y el temor. El amor a Dios, el amor al prójimo y el temor a fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, porque tenemos una carne, porque el diablo está trabajando, así como se ganó a Adán y a Eva, al mismo Señor Jesucristo. ¿Usted recuerda cuando él estuvo en ayunas? Durante 40 días y 40 noches, llega y le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se transformen en pan. ¿Y qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es de que hay que leer la palabra, y hay que entender la palabra, y hay que vivir la palabra. Porque dice, el justo florecerá como palmera, Aquí una similitud a lo que leíamos anteriormente. Crecerá como cedro en el Líbano. Ahora pone un cedro. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán aún en la vejez. Ahí vuelve a echar otra florecita para los viejitos. Fructificarán, dice. Y estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Y en él no hay injusticia. Él es santo. Él es justo. Pero así como el Padre nos dio a su Hijo, el Hijo nos va a dar las bendiciones y la gracia que Él tiene. Él nos quiere dar su palabra, su espíritu, para que estemos nosotros. Eso es lo maravilloso, que eso no está en la cabeza. Dios quiere que cuando muramos, porque estamos en el mundo, perdidos, confundidos, y nos humillamos, y clamamos, y nos bautizamos, y pedimos el Espíritu Santo, entonces viene ese milagro. Dice que Él está en nosotros y nosotros en Él. Eso lo puede leer usted en San Juan capítulo 14. Nos dice que si vemos al Padre, lo estamos viendo a Él. Porque el Padre está con Él y todavía nos echa a nosotros esta ganancia. Así también ustedes van a estar conmigo porque yo estoy con ustedes. Esa es garantía. Esa es la seguridad de que estamos en el Señor, con el Señor, oyendo y haciendo su voluntad, porque la palabra y el Espíritu a eso nos manda, a llevar el consejo para aquellos que no conocen la palabra. En primera de Juan, capítulo 4, nos dice del 16 al 17, si el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, no amamos ni servimos a Dios. Eso hay que tenerlo claro. Por eso es de que nosotros le pedimos a los hermanos que se preparen para bautizarse. Pero realmente esa es la deficiencia que tiene un padre de familia que está contento y que va a predicar, pero se olvidó de su mujercita y de sus hijos y de sus nietos. Y el gran mandamiento dice que debemos de comenzar a amar y a servir en casa. ¿Y cuándo? Ya le voy a repetir. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando camines, etcétera, etcétera. ¿Verdad que Dios es grande y sabio? Por eso es de que Dios nos da la palabra. Entonces, Dios quiere y dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Hay que permanecer en Dios, y Él va a permanecer en nosotros. Por eso es de que estamos, Pedro y ¿quién era? Silas, estaban presos, ¿y qué estaban haciendo? Cantando, y el poder de Dios se manifestó. Y se cayó las paredes, se rompieron las cadenas, y el carcelero se iba a matar y le dice, detente. Y entonces le dan la fórmula, porque él estaba angustiado. Y ellos le dijeron, no, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Verdad que es importante la casa? Al decir la casa, no estamos hablando del edificio, no. Estamos hablando de la familia. Si no tiene familia, pues Dios le va a dar muchos hermanos. Y hay viudas y hay huérfanos, y ahí está el trabajo. Trabajo hay para que nosotros manifestemos lo que Dios quiere que hagamos. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. La pregunta es, ¿qué está haciendo? ¿cuál es su preocupación? ¿O cuál es su ocupación? Dice que nosotros debemos estar cumpliendo con el mandato. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y para terminar, la carta nos dice algo que es importante por el consejo que tiene. O sea, Eclesiastés lo escribió Salomón, de un contenido muy grande sobre su vida y sobre su entendimiento. Y él nos regala esa porción en Eclesiastés 12, del 12 al 13. Dice, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Si usted ya estudió, ya tiene su bachillerato, no me lo va a negar. Y si ya estuvo en la universidad y se graduó, no me lo va a negar. Y si sacó el doctorado, no me lo va a negar. Ya les he contado de compañeros que, habiendo culminado su carrera, uno de ellos perdió el examen privado y se mató a la semana, porque lo perdió. Otro amigo, que era mi compañero de estudios, yo lo fui a despedir porque me tenía que ir a seguir estudiando a Costa Rica. Y me dijo, estás loco. ¿No te acordás lo que nos costó para salir? Sí, le dije, pero yo no voy solo. Me voy a llevar a mi familia y Dios va conmigo. Él a los pocos meses solicitó su beca, se fue a Monterrey. Pero al par de meses regresó en un avión, pero ya no respiraba. ¿Por qué? Porque no le dio la cabeza, porque no tenía paz. Yo sí lo pude soportar, porque yo tenía a Dios, iba a la iglesia y hacía la obra. Porque más que el diploma que me iban a dar, lo que yo quería era mantenerme en el camino de santidad. Por eso hay que valorar el amor de Dios, la justicia de Dios y el temor a Dios. Repito, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuidado con entregarse a los estudios porque se puede morir. Ya les he contado de un pastor que se murió también. Ya les conté de un muchacho que fue becado, estudió 5 años con nosotros, se graduó de perito agrónomo, pasó a la Universidad de San Carlos, se ganó la carrera de veterinario y zootecnista, pero él era cristiano cuando llegó a la iglesia. Se olvidó de Dios, fue un excelente estudiante, pero Dios ya no le dio el chance a que recibiera su diploma. Un día antes murió. Que Dios nos libre. Hermanos, podríamos seguir, pero lo único que le quiero decir es que Dios es justo y nos quiere justificar. Ese es el amor de Dios. Y ese amor que Dios nos tiene a nosotros, nos invita para hacerlo. Dice él a sus discípulos, y nosotros creo que queremos ser discípulos, debemos de ser discípulos. ¡Qué cosa más maravillosa! ¿Quieres venir en pos de mí? Así es una pregunta. ¿Y cuál es la condición? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. ¿A dónde iba el Señor? Al Calvario, al Gólgota, a morir. por nosotros, por todo el mundo, para justificarnos, para perdonarnos y para darnos la nueva vida y la vida eterna. Así es que, mi querido hermano, si usted tiene problemas, dele gracias a Dios, porque yo llegué a Dios cuando tenía problemas. Cuando estaba desesperado, angustiado, solo me humillé, pedí perdón, nací de nuevo y aquí estoy, dándole gracias a Dios por este día. No sé si mañana voy a amanecer. Si Él me llama, pues gracias a Dios. Y si no, nos veremos otro día. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.